ciudad, por tus sueños vas. Cambia rutinas y a disfrutar. Vamos por más, por más, por más.
Radio Federal, tu radio.
Es el otoño.
Aunque este sábado presagie tormentas, aunque nieve, truene o llueva, escucha el programa del Chiqui Cuevas para gustar de canciones y más informaciones. Toda la música suena este sábado. Escuche Sin Fronteras, lo conduce el Chiqui Cuevas. Tenga cuidado con lo que escucha, no sea cosa escuchar este sábado. Sin Fronteras, el programa de Chiqui Cuevas. Bailando al compás de Chiqui, no tenemos ningún temor.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí comenzamos un nuevo Sin Fronteras. Hoy un Sin Fronteras muy especial. Tenemos tres integrantes. Nos falta uno. Pero bueno, tenemos el 75% de la fase. De la fase del periodo 1989-1994. El señor Francis o Fratacho Di Francisco, el señor Eduardo Real y el señor Walter Pichirilo aquí en Sin Fronteras, porque bueno, hay un acontecimiento que le vamos a preguntar a Eduardo en qué consiste este acontecimiento que lo estamos, que se está escuchando por primera vez en los medios hoy, ¿no?
¿Qué tal? Buenas tardes, Chiqui, gracias por todo esto, por estar acá con el maestro y por, bueno, convocarnos y poder juntarnos un ratito, charlar un poco de música y regalarle, porque de eso se trata, un regalo para acá, para el maestro, que hace rato lo tenía en mente, porque yo tengo, soy, digamos, el propietario de todos los archivos originales o audios originales que hemos grabado por ahí. Y bueno, efectivamente, Francis, Fratacho Di Francisco, integró como líder musical y frontman el grupo La Fase desde el año 1988, fines del 88, 89. Y en este momento se nos ocurrió ir a grabar porque teníamos muchos temas propios, la mayoría, en realidad todos del maestro, con arreglos y todo preparado, y bueno, de hecho lo estamos tocando algunos en vivo, pero él no tocaba la batería, tocaba Pato Sánchez. Él era era el cantante y el autor de los arreglos. Pato iba a venir a Buenos Aires, Mar del Plata, bueno, estaba con sus proyectos de trabajo y se complicó, y en el último tiempo Franci asumió la conducción desde la batería, cantando y tocando, cosa que era bastante difícil.
Onda Javier Martínez.
O sea, claro, pero con unos arreglos importantes, él prefería no tocar la batería porque le gustaba cómo tocaba el Pato y cómo se formaba la banda así, y él tenía más tiempo y más está más suelto para cantar. Uh-huh. Bueno, como no Pato no podía ir a grabar a Buenos Aires, programamos ir con Francis, él ensayó y allá fuimos. Uh-huh. Y salió un hermoso trabajo, es un demo, grabado en Estudios CAB, en Montevideo 237 de Buenos Aires, con el técnico Carlos Conter, que uh-huh. teníamos una breve relación, estábamos construyendo una relación con él porque venía a Bolívar a cazar, a pescar, a pasar el día con sus amigos, y habíamos construido una relación. Bueno, estábamos en principio de eso, nos estábamos conociendo bastante, y un técnico, bueno, ya un profesional de aquello, ya trabajaba en ese momento con Box Day, con Patricia Sosa, con toda gente grande, nos guió mucho, y bueno, creo que salió un lindo trabajo que es, con el tiempo, bueno, eso era cinta análoga, cassette, y el flaco Conter mantuvo sus algunos audios, y bueno, yo tenía el cassette, no el original, pero tenía un cassette, y en buena forma me lo digitalizó acá en dos canales, Sergio Ramírez, a quien agradecemos. Uh-huh. Y siempre aportando cosas, ¿no, Sergio? Y bueno, el flaco Conter lo pudo remasterizar, un trabajo bastante importante que hizo, y a su juicio quedó bastante bien, después de tantos años, ¿no? Y agregamos al disco, buscando una forma de hacerlo más, digamos, importante, ¿no? Que sea, que tengamos algunas cosas más. Agregamos algunas cosas inéditas, como un tema
original
que se llama La Calle del Amor.
Sí.
Y una versión posterior al disco, que se llama De Nena Me Gusta Tu Forma, de Peter Frampton.
Otra versión.
Y bueno, hay algunos detalles más, como Arráncame el Blues, que eso es un trabajo que hizo el maestro con Marcelo Luis, que está llegando, creo.
Está llegando. Ya lo hemos pasado por aquí.
Creo que ya lo han pasado, sí. Y bueno, y un solo descomunal que hace Francis, que lo hizo en presencia de Leon Jacobson, su amigo y que, sí, su maestro, a quien estaba esperando, y bueno, ya que estaba, tocó un poquito el maestro. Bueno, nada, es un regalo que queríamos hacer lo antes posible a Francis, porque una, que primero, que lo merece más que nadie de nosotros, y otro, para que la gente también conozca lo mejor de esa época, ¿no? Que teníamos tanta fuerza, tanta pasión y pocas oportunidades, porque no es ahora, ahora uno puede... se conecta a internet o graba algo en su casa y ya lo conoce el mundo. En ese momento había que ir a Buenos Aires, habría que armarse de paciencia y de tiempo y mucho esfuerzo y dinero.
Así que muchos de esos temas están en YouTube, están difundidos, porque bueno, yo he difundido algo y también, pero las primeras cuatro canciones y creo que seis canciones no están, o sea, obviamente se han escuchado en su momento, pero cinco canciones propias que en su 90% me decías vos son de Francis, bueno, esas canciones no las conoce ni hablar las nuevas generaciones, digamos,
ya, ¿no? Exacto. Bueno, de eso se trata.
O sea, que es material.
Esta digitalización, digamos, claro. Esta digitalización a esta altura de los acontecimientos, de que todo es tan veloz que no nos detenemos ni siquiera a veces un minuto a escuchar una canción. Bueno, creo que Franci, y en este caso con la fase, merecen escuchar un poquito.
Bueno, antes,
invertir un poquito en algunos temas.
Antes de empezar el programa, estamos hablando con Francis, que le hice escuchar un par de temas, y acotábamos que sacamos la cuenta, y aparte de escuchar la voz de él, que vos, Francis, tenías ahí, tenías 30, 31 años cuando grabaste el...
Exacto.
Sí. Y, sí. ¿Y qué recuerdo tenés?
Y los mejores de, mejores de la vida musical.
Sí.
Andando en tantos lugares de... como músico, la mejor época fue esa.
Esos temas que escribiste vos, ¿cómo lo escribías? ¿Cómo hacías?
Y jugaba a improvisar y de ahí salía el...
Salía. ¿Y las letras?
También.
Surgían. Surgían.
Sí, surgían.
Francis tiene, de hecho lo usa en el disco, y tiene un gran scat, sí. Propio del jazz, rock, jazz, fusión. Y él usaba para armar las melodías. Y después traía la letra, ¿no, maestro?
Sí.
Pues traía la letra y la adaptaba a ese scat o a veces inglés en arameo que solemos usar para armar algunos temas.
Obviamente, esos temas que grabaron, con Si No Estaba el Pato, obviamente que él grababa primero la batería, o primero la batería y después la voz, o grabó las dos cosas.
No. Siempre en Buenos Aires, en cinta análoga, aún hoy con el formato digital también se graba por partes, la batería, claro. Primero y el bajo, generalmente, claro. La base primero, junto la batería y el bajo. Después si hay que corregir algo, bueno, bien, se hace. Y después pasamos a lo otro, vamos rellenando con otro instrumento. Sí, pero sí. Generalmente la batería y el bajo es lo que primero se graba. Y por último... Él grabó la voz, todas las voces.
Claro, ya cuando estaba toda la... ¿no dijimos cómo se llama el disco? Que tiene un...
No, tiene un nombre simbólico porque es bueno. Un demo y y con relleno de otros temas inéditos y versiones. Y lo pusimos Francis y la fase porque esa era la idea, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento era así, era Francis y la fase.
Francis era el frontman.
Era la fase, pero Francis era el frontman.
Bueno, vamos a escuchar el tema 1, que se llama Algo para mí, y obviamente es de Francis, y bueno, obviamente los arreglos de instrumentos eran de ustedes.
Sí, sí, nosotros colaboramos haciendo lo que podíamos y adaptando el tema o la melodía a lo que él quería. Así que... bueno, algo lindo salió.
Algo salió.
Bueno, sí. Hablando de algo, el tema 1 se llama algo para mí. Ahí va. fase and Francis en Sin Fronteras. Ahora está sonando, no tengo dudas. Está la fase completo de esa época, sí. Están todos.
Y sí, faltaría sí, bueno, Pato, el Pato, que bueno que.
El Pato que
era el baterista.
Baterista. En vivo alcanzaban a presentarse los dos bateristas, sí, sí, ¿no? Sí. En algún momento.
Sí, sí, en varios lados, no solo fue acá en Bolívar, que hay un video ahí en YouTube. Sí. Es un recital en Indiana.
Es inédito,
también fue en Henderson, no sé si se acuerdan, en la Sociedad Española.
Sí.
Que tocamos.
Bueno, el que dijo inédito total, que no lo hemos presentado todavía, es el señor Walter Piccirillo, que era el tecladista, y a su lado, sentados en la misma silla, están está el bajista, tecladista y bajista, el señor Marcelo Luit.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, chiquis.
El bajista de la fase.
El exigente bajista de la fase.
¿Por qué? A ver, contá eso. ¿Cómo es el tema?
Y porque siempre le encontraba los defectos, como ahora actualmente tenemos
otro Pérez.
Bajista. Exactamente.
Claro.
Todos los bajistas son iguales.
Son todos los bajistas, sí.
Son bravos.
Son bravos.
No, eso es porque tiene mucha sapiencia musical.
Claro.
El disco tiene un tema compuesto entre Luis y Di Francisco, ¿no?
Sí, exacto. Creo que arrancaron zapando, claro. Y después grabaste algo.
Claro, porque generalmente surgían así. Sí. Del ensayo, por ahí Francis venía con una idea, le poníamos una base y sobre eso se iba armando, ¿no? No era que estábamos componiendo todo el tiempo.
Francis lo que tenía problema para tocar la bata, ¿no?
Sí, se le complicaba.
Me costaba mucho.
Sí, tenía que ensayar mucho como para que le salieran las cosas.
Francis nos enseñó algo muy importante, que siempre lo hablamos con Eduardo, que fue la afinación.
Sí.
Nosotros cuando no teníamos en esa época afinadores electrónicos, siempre la afinación era oído, y Francis tiene un oído absoluto. Entonces venía y me decía, ¿y te acuerdas que estás afinado?
Francis, ¿vos los retabas o ¿Ah? ¿Cómo era? ¿Vos los retabas y si desafinaban? Sí,
te agarraba la cuerda, ¿viste? Y le daba ti, 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 hasta que quedaba, ¿viste? Entonces a partir de ahí dijimos, bueno, vamos a comprar un afinador electrónico.
Ahí avanzamos tecnológicamente, como 10 años.
Lo importante es lo que cambia el grupo cuando está todo afinado. Porque
¿cómo es el tema de...? ¿Cómo es el tema de la fase antes que entrara Francis? Digamos, los primeros momentos que ustedes, bueno, lo invitaron a Francis para tocar en la fase.
Sí, fue... Algunos recuerdos se me vuelan ya, pero eso lo tengo claro. Nosotros arrancamos con la fase después de haber tocado, bueno, juntarnos en... haciendo música popular en bailes, pero teníamos la idea fija de hacer rock, y bueno, con cantantes en ese momento de Frecuencia, que era Antonio Libero, era el frontman en ese momento, empezamos a hacer covers de rock nacional y ahí surgió la fase, 1986. Y en 1987, 88, por ahí, ellos se van, los Libero, que la familia Libero, se va a vivir a Olavarría y nos quedamos sin, cantante. Y Francis siempre estuvo cerca porque, siempre el maestro cerca, siempre iba a tocar algo o aportaba algo. Aparte fue el maestro acá de Marcelo Luit. Sí,
Que antes fue baterista.
Antes fue baterista.
Ex-baterista.
Ex-baterista. Y bueno, le propusimos a ver qué onda y se empezó a enganchar y le gustó. Y bueno... Sí, chocaba con ese momento de que necesitaba que Pato tocara la batería y estaba conforme con Pato, porque obviamente toca muy bien. Así que empezamos a hacer algunos shows con el Pato, pero era inevitable que llevara parte o toda la bata, si eran dos baterías en vivo. Así que
solo a dos baterías.
Sí, solo a dos baterías.
Ahí está el video ese de Indiana, que es inédito. Que dura aproximadamente 20 minutos el solo de los dos, y eso eso no se lo pueden perder, porque
solo a dos baterías con el Pato.
Sí, qué bárbaro, qué bárbaro. Sí.
Ya que estaba, se armaba sí o sí, ¿viste? Entonces, claro.
A ver si es esto.
Bien de los 70.
Sí.
Ahora no sé cuál es. ¿No estabas desafinando, Francis, ahí, no? ¿Estabas desafinando ahí?
De hecho, en el final del solo se le cae el platillo. Claro, le pegan y...
¿Este solo fue en un tema de Memphis o no?
No.
¿O uno de Toto?
No recuerdo. No recuerdo, puede ser... Lo había invitado a Pepe Pimiel, no sé si fue cocaína que tocamos.
Y sí, es probable.
Está, Pepe estaba enloquecido, Pepe. Y 40 años después se acuerda. Hermoso.
Igual hablamos, Eduardo, que hay un solo de batería que tiene Francis con. No es con la fase, es con el garage. Si tenemos tiempo lo vamos a pasar porque es insuperable. Yo se lo he mandado a algunos músicos de afuera y han quedado con la boca abierta de que quién era, si era el baterista de Body Ripper o era el baterista de no sé, algún norteamericano de esos.
Es para pasar en las escuelas, eso le dijo un amigo de él,
sí.
Roberto Peirano.
Francis, ¿a cuántos bateristas de Bolívar formaste? ¿Le diste clases? ¿Pato Sánchez? Sí.
Sí, en un tiempo me dediqué un poco, bastante.
¿Es cierto que Patita te seguía a todos lados? ¿Patita Suárez?
¿Tenía qué?
¿Te seguía a todos lados?
Sí. Patita, sí.
Tenemos que acotar que Patita iba a venir, pero bueno, es un tipo importante y le están dando un premio, así que justito a la misma hora del programa.
Qué bárbaro, en serio.
Felicitaciones para el maestro, sí, Patita Suárez.
Bien merecido, lo
muy
tiene.
Bien merecido.
Y obviamente lo habíamos convocado a Robertito Cardoso, pero bueno, está Pachucho, digamos, o sea que
bien,
no,
Pachucho, sí,
no pudo venir. Que de hecho, Francis, vos la última presentación artística que has hecho la hiciste con el, no sé si este año, con el grupo, sí. Cristal, con Carlosito, ¿eh? Y no me acuerdo el cantante. Tocaste en el Centro Cívico con el grupo,
sí.
Cristal.
Con Roberto.
Con Roberto.
Ajá.
Bueno, vamos a pasar a otro tema. Lo seguimos así, ¿puedo decir con...?
Sí, lo que te diga,
por
maestro.
¿Por orden estricto o no? Bueno, vamos a pasar el... Arráncame el blues de estos chicos, del Luis y Francisco. Ahí va. tema compuesto por el bajista y el baterista cantante frontman de la banda, señor Fratacho Di Francisco. ¿Cómo era el tema de los covers? ¿Qué eran los temas que sonaban, temas suerte que sonaban en esa época? Tu modo de ser, Nena me gusta tu forma, esa onda, ¿cómo sí, los elegían?
Sí, más de... Nena me gusta tu forma es un tema que trajo Francis, que tenía un libro con partituras de Peter Frampton.
¿De qué?
Peter Frampton. Ajá. Un libro vos tenías.
Peter Frampton.
Y llevaste, bueno, ese sí. Me gusta tu era forma. Fácil en ese a él le gustaba.
Conseguir partituras de esos temas. No, era fácil.
En los covers siempre buscábamos claro. Temas que se adapten a la voz,
a la voz de él. Sí.
Porque, viste, no podía hacer cualquier tema.
El que sí estaba de moda era de Paul Young, la versión de Paul Young de Cada vez que te vas.
Cada vez que te vas.
Y esa versión que grabamos después la pasaban en Casablanca. Yo llevé el cassette, o me lo pidieron, me acuerdo, Carlito Bado o Ricardo Ceronero, me acuerdo quién lo pasaba. Pero sí, hasta lo he bailado lento.
Cuando se pasaba lento.
Cuando se pasaba lento, ¿no? Que vuelvan los lentos.
¿Qué nivel es de bailar el tipo bailar con
el tema de él?
Con el
te
tema
ponía la piel de gallina.
Con el tema que grabó. Impresionante.
Media piel de gallina.
¿Ustedes agarraron, sí, llegaron a tocar en los festivales, sí, de Bolívar, eso que empezó la semana de Bolívar, después Canta Bolívar, no sí, sé si sí. Canta Bolívar, ¿no?
Sí, tocamos. Sí, sí, me acuerdo que con Franci hicimos un par de covers importantes, como La Tierra de las Mil Danzas.
¿Ah?
¿Te acordás de La Tierra de las Mil Danzas?
Sí.
1, 2, 3.
Ah,
bien, sí. Bien soul, sí. Como dice Pato, los covers tratamos siempre de adaptarlo a lo que podía cantar Francis y que le gustaban también.
Sí.
Así que sí, hacíamos Proud Mary y no me acuerdo, algunos temas se me han perdido. Pero lo bueno es que nos divertimos mucho.
Pero en este caso, el repertorio digamos, ajeno a la que no son el repertorio de versiones, cambia mucho con, bueno, estamos hablando de mucho tiempo de diferencia, porque Fratacho, cuando arrancaban con el Tiro Cascote, ustedes hacían rock, hacían tema de...
¿no? Sí, de Cream.
Sí. Hacían Cream, claro. O sea, esa onda, digamos. Lo de la fase ya es... Es una cosa, incluso los temas que hemos escuchado...
Y los años 80.
Claro, de Fratas hay cosas de pop y algún así medio funk también. Igual hay un tema bastante... Es casi heavy metal, que es Buscando en el Pasado. Va, es el tema más rockero.
Sí, yo metí un poco la uña ahí. De esa época me gustaba mucho Deep Purple.
Porque...
Eso no se regala.
La viola, escuche.
Mira, mosquito la guitarra, pero bueno.
¿Qué Billy Joel ni Billy Joel esto? ¿No?
¿Cómo?
¿Qué Billy Joel ni Billy Joel esto?
Ah.
Pero ahí lo sacaste carpiendo a...
Este es más al palo.
Este va bien al palo.
A Francis para cantar, lo sacaste...
Sí. Pero bueno, pero él venía con esa idea ya.
¿Sí?
Sí.
Y Francis que es muy versátil, se adapta
a todo.
Bueno, ustedes habrán escuchado, habrán presenciado algún recital de Francisco Duvalier.
Ah, sí, cómo no.
Francis... Sí. Todo, rock, bolero,
Sinatra.
Sinatra, sí. No, tango no.
No, no, tango.
Pero cumbia sí, cumbia sí, melódico, melódico.
Sí.
Tango no, Francis, ¿nunca cantaste un tango? ¿Nunca cantaste tangos?
No.
¿Por qué? ¿Y folclore tampoco?
No se dio, viste.
Vos folclore y tango no, el resto sí, todo.
Claro.
¿Cómo hacías para... Vos tenés dos o tres... temas grabados, dos temas de no son de Frank Sinatra, pero que cantaba Frank Sinatra. Y pero grabaste, no sé, creo que las pistas eran
la fonética de la voz y eso.
Sí, no balaseaba mucho, no. ¿Eh? No balaseaba mucho con
tanto no.
No, pero ¿cómo hacías para llevar el yo ya te lo pregunté a eso, ¿cómo hacías para llevar? Porque es perfecto, ¿cómo lleva el ritmo de una de la orquesta de Frank Sinatra? O sea, digamos, ¿cuánta gente se puede poner?
Y es que Franci es todo swing. Claro. Él es swing.
Es el
él
swing.
Lleva el swing en su interior, ahí así. ¿O no?
Todo swing.
Es todo swing.
Exacto.
Todo swing.
Y eso lo nacés con... ¿Lo tenés o no lo tenés? O sea, el 90% de la gente no lo tiene. Sí. Bueno, uno de los privilegiados es Francis.
Eso es innato.
Claro.
Swing y el oído que sí. Estaba por encima de todo. Es increíble. Mirá, que yo te voy a contar una anécdota chiquita. Fuera de la fase... Ya estaba el afinador, sí. Y Miguel Acuña afinó la guitarra, la afinó, hizo un tono y Francis le dijo la tercera, ¿no? Y Miguel era medio cabrón, ¿no? No quería tocar nada. Puso de vuelta el afinador y la tercera se había desafinado.
Con respecto a eso, la afinación, tengo un comentario que me hizo el flaco Conter, que fue quien masterizó todo esto. Dice, como siempre, como no lo hice en el demo, con este tipo es increíble. No tuve que usar el autotune, ni modificar nada, ni mejorar ninguna nota que a veces escapa, dice, porque es normal en los cantantes profesionales que se escape alguna nota. Y no la tuve que ni corregir, así que mandarle mis saludos a Francis, el flaco Contas.
El flaco.
Bueno, me diste el pie, porque yo tengo, o sea, en un programa que hicimos sobre Fratacho, tengo el testimonio de Carlos Contas, así que lo vamos a escuchar.
Genial.
¿Qué le parece?
Dale. Genial.
Hola, ¿qué tal, Mario? Bueno, te agradezco, muchas gracias por haberme llamado. Me voy a presentar. Mi nombre es Carlos Conter, soy técnico de sonido, de grabación, y tuve, ¿cómo decirlo? Realmente tuve la suerte, allá por el año 89, yo no recuerdo muy bien, fue a mitad de año, mayo, junio, o abril, en el 89. Resulta que llegó una banda al estudio. Yo trabajaba en un estudio de grabación ahí en Capital, en la calle Montevideo al 200. Y claro, era una banda que venían de Bolívar, una banda de rock compuesta por las personas que ustedes ya conocen. Se llamaba La Fase. Nos presentamos, Café Mediante, bueno, me contaron lo que necesitaba, cuáles eran sus requerimientos. Conocí al baterista, a Francisco Fratacho, y me llamó poderosamente la atención. Realmente era un y ojo, esto lo quiero dejar bien claro. Yo he grabado con los mejores bateristas de Argentina. No quiero resultar pedante, pero quiero decir que tengo un patrón, ¿no es cierto? Yo he grabado con José Luis Colzani, Oscar Dauría, el zurdo Reuchner, el Colo Belmonte, o sea, grandes. Cuando lo escucho a Fratacho empezar a tocar, ya me llamó la atención el touch, el toque que él tenía. No quiero alargar mucho esta conversación porque el tiempo en radio es oro, pero era un maniático del sonido, de la perfección, y eso sumado a un muy buen gusto que siempre tuvo Fratacho, y no es que seamos conocidos ni lo estoy alabando, estoy hablando puramente la verdad. Hacían de él un baterista de excepción. El tipo era tan maniático, que tengo una anécdota muy breve. Una vez le prestó la batería a otro grupo con el cual Eduardo Real trabajaba como sesionista, no recuerdo el nombre, y él trajo la batería de él, vino porque vino Francisco y vino otro baterista. ¿Qué pasa? El tipo empezó, cuando empezamos a probar sonido, estuvo no menos de 20 minutos o media hora girando el Charleston, el hi-hat. Entonces, con una lapicera, hizo una marca, tanto al plato de arriba como para el de abajo, para que él, si se llegaba a mover la batería, ponga las marcas juntas, porque según Francisco, el Charleston era de la mejor manera que sonaba, como lo había puesto él, ¿no es cierto? Y realmente había una diferencia, es increíble. Bueno, anécdotas como esa tengo muchas de Francisco. Aprovecho la oportunidad para felicitarte por el trabajo que estás haciendo para él, realmente muy merecido. Gran músico, gran baterista, excelente persona, realmente excelente persona. Y bueno, no tengo mucho más que decir que es un grande. Y bueno, Mario, un saludo enorme a la radio, a la audiencia, a vos y por supuesto a Fratacho. Grande Francis.
Carlos Conter hablando, sí, las bondades del señor Francis. ¿Es cierto eso, Francisco?
Sí.
Sí.
De buscarle mejor salida, siempre. Sí. Siempre. Siempre se puede salir mejor.
¿Qué te parece?
Afinación de batería, buscar plato.
Estamos con los estamos hablando de los recitales. Salieron fuera de Bolívar, sí.
Sí, sí, fuimos acá por la zona, Anderson, Deró, me parece, sí. Y no recuerdo si fuimos más.
No, Casares, no.
O Casares puede ser que se haya movido. Sí, sí, parece que sí. Acá por la zona estaban ansiosos de ver un poco de música y por ahí nos llevaban.
¿Cómo?
En esa época se llevaban grupos a los güeyes.
Sí, 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 exacto. Claro.
Que fue lo que aprovechamos con la fase, después cuando en otra etapa, bueno, fue ahí casi simultáneo con Francis, que ya vino Daniel Marcón y Juan Carlos Moura y empezamos a salir por los boliches bailables, que es porque empezamos a tocar la música que se bailaba. Así que, bueno, fue ventajoso para nosotros, para ese momento. Y inclusive había pub que llevaban,
sí, sí,
ya grupos grandes.
¿Y con el sonido qué onda?
Y el sonido era lo que teníamos.
¿Ustedes llevaban? Sí,
sí, llevamos, sí, sí. Nuestro propio sonido, sí. Sí, porque generalmente en los lugares no había sonido. Ahora, actualmente, por ahí se piensa un poco en eso, aunque sea un par de cajas hay, pero en ese momento, y una consolita, pero en ese momento no, nada.
Pero antes era un desierto.
Sí, sí, cero, cero. Y en la mucho más atrás, va, sí, 10 años para atrás, cuando tocaba Francis, por ejemplo, con el trío Cascote, era todo música. Cuando se tocaba en vivo, era con sonido de piso, o sea, con los sonidos de amplificadores y un equipo para la voz, y ya estaba. Nosotros, dentro de todo, tratábamos de reamplificar todo. Teníamos un equipo más o menos importante de voces y algunos micrófonos y algunos que pedíamos prestado y conformamos más o menos para tener todo amplificado y que saliera adelante un sonido más o menos digno.
Claro, para boliche o pub, sí, está. No era en vivo en ambientes grandes
o al aire libre.
Aire libre, ahí
era complicado.
Era complicado.
Sí, sobre todo, bueno, yo supongo que en ese momento por ahí Olavarría siempre estuvo un paso adelante, pero después el resto de, no sé, ponerle Peguajó, Carlos Casares, todo esa zona era más complicado para...
Totalmente, nosotros admiramos mucho a gente de Olavarría, de hecho aún hasta hoy tenemos esos amigos de esa época, y ellos estaban un paso adelante con el sonido y con inclusive con los...
Había estudios de grabación.
Sí, ya había estudio Miglerina, creo, claro, que fue Miglerina. Primero. Claro. Tenía sonido en vivo y tenía estudio de grabación.
Hacía de cuenta que íbamos a Buenos Aires porque veíamos toda esa infraestructura que acá
no existía. ¿Quién empezó con las grabaciones acá primero?
Grabaciones caseras, por decirte algo, estudio hogar, digamos, éramos nosotros lo único que grabamos. Sí. Porque teníamos más o menos las condiciones y era todo a cinta. Hicimos algún trabajo también con Hugo Díaz, que él tenía un porta estudio. Fue el primero en Bolivia en tener un porta estudio.
Tenía un porta estudio.
Una Tascam porta estudio de 4 canales, con motorizada, muy buena máquina. Creo que aún la tiene. Y fue el primero en tener un porta estudio acá en Bolivia. Y antes, pero ya en los bailes, cuando hacíamos música popular, grabamos algunas cositas con Carlitos Pofo, que claro, tenía un grabador
que él tenía
de cinta grande, y en 2 canales, y bueno, ahí grabamos. Lamentablemente, bueno, no, después perdió la grabación.
Eso se perdió.
Pero estas son las experiencias que en ese momento... Yo recuerdo que teníamos.
Sí, después más acá Sergio Ramírez, después, bueno, más acá todavía el trébol, digamos.
Sí, bueno, ya eso es más profesional, pero claro. Las primeras grabaciones que hacíamos fue todo a 2 canales, en estéreo, y tocado bien en vivo. O sea, no se puede modificar nada.
No se puede.
Toma uno
a morir. Sí, nada de autotune, nada, a lo que salga.
Vamos a escuchar uno que vos citaste, y creo que es el cover que no está en YouTube, que hace Francis, y bueno, hacen ustedes, por supuesto, de La Fase, que es Cada Vez Que Te Vas, que obviamente está en este disco que se llama La Fase and Francis, para el señor acá, el frontman de la banda.
Ya lo dijo don Nietzsche. La vida sin música sería un error. Sin fronteras.